encuentro muy bonito, algo parecido a esto. Amén. Vamos a hablar de uno de los frutos del Espíritu. El Espíritu es uno solo y es un solo fruto. El fruto del Espíritu, pero tiene muchas flores, muchas virtudes. Gálatas capítulo 5, verso 22 y algo del 23, nombre precioso de Jesús. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál de los de las virtudes le gustaría que habláramos? Van a decir, el amor, ay, el amor, el amor. La vamos a entrelazar un poquito. Vamos a, escogimos la bondad. Amén. ¿Saben qué? ¿A cuánto les han dicho? Bueno, muestre un poquito de bondad, ¿no? Vamos a ver un poquito. Tengamos un poquito de bondad, cuando menos, ¿no? Alabado Dios. Padre, te damos gracias, soberano Dios. Gracias porque tú eres, Señor, un Dios bondadoso, un Dios lleno de amor, de misericordia y de compasión para con nosotros. Señor, aquí estamos en tu presencia y nos rendimos a ti. Dios Todopoderoso, ayúdanos y guíanos con tu Santo Espíritu, ya que tu palabra dice que tú eres toda bondad, toda justicia, todo amor. Dios, nos ponemos en tus manos en esta hora que tú nos concedes, Señor, para edificar a tu pueblo, un pueblo, Dios glorioso, que tú has limpiado, que tú, Señor, has mandado ese rocío de tu amor, esa gracia, esa lluvia, Señor, tardía y temprana. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos usan o usamos la bondad como un término primero, primario en nuestras vidas? Que lo primero que sale es la bondad. A veces es lo contrario, ¿no? Sale el otro, ¿no? El yo, el carácter, ¿no? Alabado Dios. Por lo general, cuando un presidente, hermanos, va a asumir el cargo o va a entrar a gobernar el país, la gente se pregunta qué clase de desafío va a tener. Parece que el día de mañana es el día de los presidentes, ¿no? Estamos el lunes y luego estamos domingo, lunes 17, día de los presidentes. Bueno, me venía a la mente eso, alabado Dios. En una de las administraciones pasadas, creo que fue George Bush, la gente tenía esta expectativa y le preguntaron a él qué desafíos espera usted o que haya en la nación. Y él mencionó unas palabras, dijo que la nación fuera más bondadosa. Qué hermoso, ¿no? Alabado Dios. Y no dijo, debemos ser menos arrogantes por lo que ya somos arrogantes, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Alabado Dios. Sino que dijo, necesitamos ser más bondadosos. Pero sabe que esa no es solamente la necesidad de una nación, sino la necesidad de ¿dónde? De los hogares, de las iglesias, de las organizaciones, de los trabajos y de todo lo que hagamos en la vida. ¿Sabe que el mundo necesita más un poco de bondad? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto necesitamos bondad desde aquí para allá en nuestra vida? ¿Amén? Entonces, nosotros tenemos que estar firmes y en lo que hemos creído, claro, y hacer la propaganda en nuestras vidas, empezando por nosotros, y ser bondadosos, pero una bondad genuina. La que Dios da es genuina, que refleje lo que somos, como aquella niñita que oraba, hacía una oración y decía, oh Dios, te pido que la gente mala sea buena y que la gente mala sea bondadosa. Bonita oración, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay mucha gente buena, sin embargo, necesitamos aprender a ser más bondadosos. Hay gente todavía que se para, ¿verdad? Ayudar en las carreteras, gente que no ha conocido a otro. Y hay gente bondadosa. Pero, ¿qué es la bondad en sí, hermanos? ¿Qué dice? Es un fruto del Espíritu. Pero Pablo, al hablar de este fruto, hace referencia a gentileza. Son palabras que son parecidas o términos. Gentileza, ser útil, ser servicial. ¿A cuánto le gustaría ser así o convivir con gente así? ese recibimiento que nos dieran, ¿verdad? Algunas veces significa ternura y conlleva la idea de amistad. Se estaba celebrando el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? El viernes pasado y luego el día de ayer y el mundo lo celebra. Pero hay una amistad genuina, hay una unidad del Espíritu, que eso es bonito, eso es lo que Dios quiere en sí y de eso, en eso somos conocidos. Entonces, independientemente de lo que significa, creo que todos reconocemos lo que cuando se hace un acto amable, acto de bondad, reconocemos lo que es bondad. Esa persona es amable, es bondadosa, es gentil, es tierna, ¿no? Y en forma muy sencilla, bondad es amor en ropa de trabajo. Por ejemplo, Pablo, 1 Corintios 13, verso 4 en adelante, habla de lo que es el amor. Podemos darle una repasadita. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Mire cuánta cosa hermosa del amor. ¿Qué más dice? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Todo eso hace el amor. Si siguen leyendo 6, 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el amor. ¿Y sabe qué? Está a la lista del número 1, porque Dios es amor. Primero de Juan 4, 8, ¿verdad? Alabado Dios, Juan 3, 16. Entonces vemos que el amor encabeza todo y todo lo demás sale de ahí y luego tenemos la bondad. El amor en ropas de trabajo. Pero fíjese todas las cosas que dice del amor. Pero no dice que el amor sea ciego, ¿verdad que no? El amor no es ciego. Alabado Dios. Entonces, dice que el amor es sufrido, bueno, es todo esto. Así que la bondad no es más que amor en forma, o sea, demostrado en forma práctica y personal. El amor se viste, ¿verdad? En forma práctica, se pone el traje, sale, sirve, es amable, es tierno, todo esto que dijimos, gentil. Ahora, ¿por qué debemos ser nosotros bondadosos? En esta introducción quiero darle algunas tres formas, así rápido. Primero, ¿por qué debemos ser bondadosos? Bueno, porque Dios nos ha salvado por su bondad. Nosotros no lo merecíamos, ¿verdad? Por su misericordia. Dios es bueno, Dios es bondadoso. Y por su bondad nos ha salvado. Alabado Dios, Dios ha sido bueno con nosotros. Tito 3 y 4 y 5, el mismo Pablo a Tito. Pero cuando se manifestó la bondad, ahí tiene, de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo y luego la palabra, el lavamiento. Alabado Dios. Entonces, es por su bondad, por su misericordia. No porque éramos buenos o estudiosos o bonitos o X de tal nación, nada de eso. Entonces, vemos que la venida del Señor Jesús al mundo, Él vino y mostró su bondad hacia con nosotros. Entonces, somos salvos solo por la bondad de Dios. Efesios 4, 32. Antes, como Él es bueno, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos con otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo Jesús. O sea, que no nos estemos comiendo o mordiendo, como dicen, ¿no? Que seamos amables unos a otros. Todo esto conlleva bondad. Entonces, si hemos recibido bondad, esa es una buena razón para ser bondadosos, porque Dios nos amó primero y por su bondad nos salvó, por su misericordia. Hay que ser nosotros. Eso es de Dios. Lo segundo es que el mundo no verá a Cristo en nosotros, sino por medio de su bondad en nosotros. El mundo busca ver algo. Entonces, el mundo no está interesado en nuestra religión, ni aún en nuestra teología. Porque hay personas que, ¿de qué religión eres? ¿De qué denominación eres? El mundo quiere ver algo más allá todavía. Entonces, cualquiera que sea, no les interesa. Más bien el mundo quiere saber qué es lo que ha cambiado tu vida, tu testimonio, cómo tú eres, tu carácter. Entonces, la gente no le importa cuánto usted sabe, cuánto usted estudió o a qué iglesia va, pero sí le importa cuando le importa a usted la gente. A la gente le importa la gente. Alabado Dios, como otra vez que decíamos, ¿no? El que no sirve, no sirve. Parece que se contradice, ¿no? El que no sirve algo. O no sirve, el que no vive para servir, no sirve, ¿no? Pero Dios es amor, el amor es bondadoso. Es la medida que el amor de Cristo habita en mí. Entonces, La presencia del Espíritu Santo en mí, en usted, nos hace parecernos más a Jesús. Y eso debe atraer a la gente. Entonces, en tercer lugar, si usted quiere tener bondad, necesita primero darla. Claro que sí, ¿verdad? Hay que dar para recibir. Entonces la Biblia dice que nosotros cosechamos aquello que sembramos. Y Gálatas lo explica muy bien, un texto muy conocido, Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso segará. Entonces yo sé que al hablar de este tema, mire, de ser bondadoso, pone a muchos a la defensiva. Y vamos a sacar las uñas, ¿no? Me dice, ¿cómo quiere que yo sea amable y gentil y todo eso? Porque pensamos que si somos bondadosos, la gente se va a aprovechar de nosotros, ¿no? Lo han hecho en una ocasión o en otra. Entonces, tal vez ya ha sucedido algunas veces y por eso nos volvemos nosotros cautos. Somos ahí como la serpiente, ¿no? No somos tan mansos como la paloma, ¿no? Alabado Dios. Entonces, no solo cerramos las puertas de las casas, sino también ponemos cerrojos a nuestro corazón. Decimos, a mí me la hizo, no me la vuelve a hacer, me la hizo, me la paga. Muchos, ¿no? Toman venganza. Y terminamos por no ser bondadosos, porque cuando lo somos, todos se aprovechan de nosotros, decimos, ¿no? Entonces, sabe que es muy trágico y muy triste el vivir uno pensando de esa manera. Escuchaba la historia de un surfista, ¿no? Era un golfista y era de Argentina. ¿Hay alguien de Argentina por aquí? Bueno, en un torneo él compitió y él ganó y en uno de sus, bueno, su trofeo recibió un cheque porque él ganó el primer lugar en ese torneo, triunfó y recibió un cheque muy grande. Entonces él estaba feliz por ese premio, ¿quién no, verdad? Así que él se fue al estacionamiento y puso los palos del golf en su carro, de esos carritos que se usan o tal vez su carro que traía y de pronto se le acerca una mujer con rostro triste, le dijo, Señor, le dijo, sabe que hoy fue un gran día para usted, se debe sentir muy feliz, ¿verdad que sí? Pero es un día muy triste para mí. Y él la miró con curiosidad y le preguntó, bueno, señora, ¿qué es lo que le sucede? ¿Qué le pasa a usted? Y ella le respondió, Señor, tengo un hijito que se está muriendo y tiene una enfermedad incurable en su sangre y no hay ninguna esperanza para él. Él va a morir, se está muriendo lentamente. Así que el corazón de ese golfista pues se volvió tierno, ternura, ¿verdad? El otro término de bondad. Y él fue tocado y dijo a la señora, ¿sabe qué? Yo quiero hacer algo por usted y su hijito. Sacó el cheque que había recibido y lo firmó y se lo entregó a esa mujer y le dijo, mire, acepte este regalo. Compre algo de felicidad para usted y para su bebé. Así que los amigos, él con sus amigos estaba en el carro dejando los palos del golf, estaban totalmente admirados y asombrados de la expresión que puso, lo que él hizo y la expresión que puso aquella mujer de agradecimiento, ¿no? Y uno de ellos le dijo, pero ¿sabes lo que tú hiciste? ¿Entregaste el cheque a esa mujer? Sí, dice, ella lo necesitaba más que yo. Así que pasó una semana, alrededor de una semana, y uno de sus amigos se encontró con el golfista y le dijo, ¿sabes qué? Te quiero decir algo. Esa mujer que tú le entregaste el cheque, no hay tal hijito enfermo de su sangre. Ella solamente te mintió. No hay ningún bebé. Pero él le dijo a su amigo, quiero darte una noticia. Sucedió esto y esto, aquello. La mujer se aprovechó de ti, no hay ningún niñito enfermo. Y él dijo, wow, qué maravilloso, qué buena noticia. Imagínate, no hay ningún niño enfermo de su sangre. O sea que él cayó en una especie de él mismo como de cinismo. ¿Sabe qué? La actitud que él tuvo es la que muchos podemos tener con el temor de volvernos hasta cínicos, por el temor de ser bondadosos por alguien que puede aprovecharse de nosotros. Son casos que suceden, ¿no? Ahora, qué bueno, hermano, saber que Dios, quien lleva las riendas de nosotros, es un Dios bondadoso, no es un ser humano. No nos va a chantajear, no nos va a mentir. Y qué importante es que, o sea, saber eso, la gente puede aprovecharse como ahora de este hombre golfista. Pero si nosotros actuamos en Cristo Jesús, o sea, pensamos, por eso nos cubrimos. Si actuamos como Cristo Jesús, vamos a dejar todo en Él. ¿Sabe que la gente también de Jesús abusó? Y Jesús, mire, Él se abusó de él mientras estaba en la tierra y Jesús pasó por alto todo esto. Él sabía muchas cosas acerca de nosotros. Sin embargo, él fue bondadoso y sigue siendo bondadoso hasta hoy. Llueve para buenos y malos. Amén. Dios envía su sol igualmente para buenos y malos, justos e injustos. Pero ahí surge la pregunta, bueno, ¿hasta qué punto o cuándo debería ser yo bondadoso? ¿Hasta dónde? Bueno, esa es una pregunta muy importante y la respuesta la podemos encontrar en Gálatas, unos versículos adelante, Gálatas 6, 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El judío hace eso, ayuda a los suyos, creo que los chinos y muchos países a los suyos no los ayudan. ¿Cuánto más nosotros los cristianos debemos ayudar unos a otros, la familia de la fe? Entonces tenemos tantas oportunidades nosotros para ser bondadosos, pero las dejamos pasar de largo. Hay veces podemos, está a nuestro bien, alcance. Hay veces sentimos, está alguien en la carretera y sentimos, está con su carro ahí. Y yo a veces le digo, si trajera una soga o algo para sacar, traemos un carro que puede jalar al otro. Y no traer, y por el tráfico no nos paramos, pero sentimos el impulso de hacerlo. ¿Por qué? Porque son conceptos de prioridades, como dije al principio, que debemos de tener nosotros, ser bondadosos. Entonces, no queremos nosotros involucrarnos a veces en la vida de los demás, ¿no? Ni que no se involucren en nuestra vida, pero a veces tenemos que hacerlo. La pregunta es, si alguna vez el Espíritu Santo nos ha motivado, como dije, hay casos que uno va en carretera y mira a alguien, o caminando, y lo puede hacer por riesgos, pero tomando ciertas medidas creo que lo puede hacer uno. Y hay actos, por ejemplo, una llamada telefónica que uno puede hacerle a una persona, a un amigo, ahorita por los textos, ¿verdad? Se puede mandar algo. Un regalito, una persona que nunca esperaría algo de usted, o darle a cambio algo, una llamada, una tarjetita, algo que, un obsequio que él no se esperaría de alguien. Qué hermoso, ¿no? Que llegue una noticia de alguien, mira, te mandó esto, aquella persona que conociste o aquello. Son actos de bondad. Pero hay veces uno, Dios mismo, el Espíritu Santo, pone algo en su corazón, hacer algo, y uno dice, lo voy a hacer enseguida. Pasan días, semanas, y pasa un tiempo, y luego más y más, y se pasó, y no se hizo. La persona se regresó, se fue, se enfermó, y ya no quedó al alcance, o se murió. Entonces, ya es muy tarde para eso. Pero yo no sé a cuánto les ha sucedido algo semejante. Así que vamos a hacer favor a otras personas mientras tengamos la oportunidad de hacerlo. Y sobre todo ser amables. Entonces, el bien interrumpido, o sea, el bien es útil y aprovechado y que se hace recordado. Pero el bien interrumpido y no cumplido, pues destruye toda esperanza, ¿no? Toda unidad, toda integridad o todo acto de bondad que pudiéramos haber hecho. Recuerda la historia del buen samaritano, Lucas capítulo 10, verso 30 en adelante. Cae alguien ahí robado por ladrones y pasan varios personajes. Un hombre descendía de Jerusalén, caso que Jesús está nombrando, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriendo se fueron dejándole medio muerto. Conocemos la historia muy bien, verso 31 en adelante más. Y pasa el sacerdote, pasa el levita, pero pasa un buen samaritano. Ahora, el samaritano sabe que al verlo, él no le pensó dos veces para ayudarlo. Él le proporcionó los primeros auxilios que él sabía. Sacó vino, sacó alcohol. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia. Ahí está, misericordia, compasión. ¿Y qué más? Y luego lo agarra, lo monta en su montura, lo lleva al mesón. A lo que vamos es con eso, resumiendo la historia. Es de que él no le pensó dos veces, practicó los primeros auxilios, lo básico. A veces decimos, yo no soy médico, yo no soy enfermera, enfermero. Bueno, haga lo que está a su mano. Dele un aventón, cómprele un agua, alabado Dios. Llame a alguien por él que le proporcione un número. ¿Y sabe qué? Él pudo haber pensado, bueno, yo no soy judío como él. Además, yo soy samaritano y este es un judío, el que está, fíjese, caído. Los judíos y los samaritanos no nos llevamos entre sí. ¿Por qué tengo que ayudarlo? Él no pensó eso. El samaritano vio la oportunidad para hacer el bien y la aprovechó. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, permítame decirle que en este mismo momento, En donde quiera que nosotros vivamos la gente, hay gente herida, hay gente sangrante emocionalmente y hasta financieramente. Hay mucha gente que necesita de nosotros, heridas físicas, emocionales, espirituales. Y es necesario que nosotros veamos las circunstancias como oportunidades para ayudar, para hacer el bien, para mostrar bondad a las personas. Ahora, si usted no recuerda nada de lo que estoy diciendo, quiero que recuerde esto. He hablado algunas cosas en la introducción, pero recuerde esto. El peor enemigo de la bondad es el estar siempre ocupado, el afán, la ansiedad. Puede ser una excusa grande para nosotros. Y algunos dirán, pero yo tengo mi trabajo, mis responsabilidades y ya definidas, tengo todo el sketch ya hecho y no me queda tiempo para actos de bondad. Bueno, todo eso se oye bien, ¿no? Pero mi pregunta es, si estamos tan ocupados, ¿por qué nos asombramos cuando los demás no tengan tiempo para nosotros? Cuando nosotros nos quedamos, necesitamos ayuda, un empujocito en el camino, o alguien, un favor, y alguien muy amable se acerca y nos ayuda, dice, ay, se queda uno, ¿no? Se le pone la cara roja de vergüenza. Eso es cuando a uno le hacen un bien y uno que no hacía el bien o uno hacía el mal. Entonces la Biblia dice que según tengamos oportunidad, hagamos bien, especialmente a los de la familia de la fe. Escuché de un hombre francés que vivió en los Estados Unidos, llamado Esteban, alabado Dios, y él hubiera sido un desconocido porque era francés, pero vivió un tiempo aquí, al no hacer que él dijo algo, escribió algo, algo que él escribió y que noté aquí, me llamó la atención, y él escribió, pasaré por este mundo una sola vez, y cualquier bien que pueda hacer, cualquier bondad que pueda demostrar a cualquier ser humano, lo haré inmediatamente sin titubeos, porque no pasaré por este mundo otra vez, o por este camino otra vez. Parecido al buen samaritano, ¿verdad? Cuando yo tenga la oportunidad para hacerlo, lo haré y lo haré inmediatamente. Y recuerde la última frase, porque no pasaré por este camino tal vez otra vez, o no pasaré otra vez. Entonces, qué hermoso pasar por un lugar lejano, otro país donde usted pasó y dio algo y ayudó a alguien. Y fue la única vez que tuvo la oportunidad y esa persona se llevó un recuerdo. Y más si usted le regaló algo, algo que es que lo está viendo, que lo está palpando. Así que nunca es demasiado pronto para hacer un acto de bondad, porque nunca sabe qué tan pronto será demasiado tarde. Wow. Es más, podríamos nosotros mismos ocasionar esa oportunidad para hacer el bien, ocasionar. Hay veces que nosotros ocasionamos un encuentro, ¿no? Los enamorados por ahí, ¿no? Se citan y provocan un encuentro. Pero también en ganar almas, en evangelizar, tenemos que provocar un encuentro para hablar de Cristo. Algo, la oportunidad. Bueno, yo no sé cuándo o dónde debemos ser agradecidos, puede pensar uno, ¿dónde y cuándo? Bueno, sobre todo en tiempos de conflicto, cuando se levantan argumentos o se presentan peleas. Porque pensamos que cuando las cosas van bien, hoy ser amable y todo, ¿no? O ser amables con los que son amables con nosotros, o bondadosos. Segunda Timoteo 2:20 dice algo del siervo, la sierva del Señor, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahora, aquí como que estamos hablando al pueblo de Dios adentro, a los de adentro. Entonces, ¿cuántos son siervos del Señor? Pero, ¿cuántos son siervos de Dios contenciosos, aún dentro de la iglesia, que es muy difícil platicar con ellos o entablar algo, llamarle la atención? Alabado Dios. Entonces, si usted se considera siervo del Señor, no debe ser contencioso o argumentativo o busca pleitos, sino debe ser bondadoso, sobre todo en tiempos de conflicto. Hay gente que tiene, o sea, le gusta pelear, nomás está buscando no solamente ser el primero, sino que le hagan algo. Entonces, tiempo de conflicto los busca, es oportuno para buscarlos. Entonces, todos tenemos tiempos difíciles, pero debemos ser cuidadosos cuando tenemos argumentos, yo pienso, yo creo, o entre personas, no importa si la otra persona es cristiana, es más, si no es cristiana, mucho más, tenemos que ser bondadosos, apacibles, afables, muchísimo más. De hecho, con otra persona que no es cristiana, si usted se imagina, si usted no refleja lo que es el carácter de Cristo, no es bondadoso, se imagina usted lo que va a reflejar, no va a traer honor y gloria a Jesús. Porque por eso, si el Espíritu Santo vive en usted, él, su trabajo es hacerlo a la imagen de Jesús y atraer la gente hacia usted, porque la gente va a ver algo de bondad y la bondad proviene de Dios. Entonces, lo único que usted va a hacer es alejar a esa persona más y más de Cristo y de la iglesia. Hay personas que no han querido venir a una iglesia tal o a tal denominación porque conocieron a una persona así, dice, va, gente así, hipócrita, para ser yo hacer así. Es lo que ellos conocieron, por eso no han venido a Cristo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros conocer o ellos las cosas espirituales si no es a través de nosotros, si somos cartas leídas por los hombres? Entonces, esa persona debería ser el objeto, mayormente los que no conocen del Señor, el objeto de nuestra compasión, no de nuestra ira. Si yo soy buscapleitos, si soy argumentativo y quiero tener la razón en todo y que, ¿sabes qué? Que no se reza, se ora y empiezo a corregirlo. Ellos no entienden esas cosas. Entonces creo que todos tenemos personas opuestas a nosotros y debemos tratar de ser bondadosos con esas personas, aunque a veces es difícil, ¿no? Aunque no siempre sea con resultados positivos. Ahora, ¿cómo agradecer a Dios entonces? O más bien debemos agradecer a Dios por la bondad. Podemos hacerlo tal vez en esa oportunidad. No hay o no haber ocasiones donde podamos mostrar bondad. Entonces Dios en su infinita misericordia, es un Dios de bondad, de misericordia, nos ama a nosotros y nos conoce como tal y como somos. Ahora, escuché que cierta mujer, hay una mujer que se acercó a su pastor y le dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo quiero decirle que yo soy una creyente debido a lo que usted, debido a usted, a lo que usted dijo o hizo. Y qué bueno, ¿no? A un pastor que es algo que quiere escuchar de una persona que le diga, no, ¿sabe qué? Pues yo por esto y por aquello. Y el pastor le dijo, bueno, ¿qué es lo que yo prediqué que le llamó la atención? No, no fue eso. Bueno, ¿cuál es el tema de tal mensaje? No, no fue eso, pastor. Lo que me hizo a mí es ser creyente, es que yo estaba cerca de usted cuando aquella mujer le habló, le gritó, le agredió, y usted la trató amablemente. Y yo supe que lo que usted tenía en usted era genuino, era real bondad. Y eso me hizo venir a los pies de Jesús. Entonces, qué hermoso, ¿no? Alabado Dios. Entonces, vemos que debemos ser bondadosos en tiempos problemáticos, aún en nuestra conversación, porque nuestras palabras edifican o destruyen, animan o aniquilan. Fíjese lo que hace la boca. Y esta pequeña lengua que está en nuestros miembros está llena de maldad, lanza bendición o maldición. ¿Verdad que sí? Proverbios 15:4. El poder de la lengua está en la vida y la muerte, pero 15:4, la lengua es apacible, es árbol de vida, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Otro versículo dice que es medicina, también dice que derriba. Entonces, fíjese el poder que hay en la lengua, en las palabras, lo que nosotros hablamos. Ahora, todos necesitamos palabras bondadosas, ¿verdad que sí? Claro que sí. Escuché también de una señora que llegó a un restaurante. ¿Cuántos les han tocado así? Que no nos tratan muy amablemente. Y a veces nos tratan amablemente, ¿no? Alabado Dios. Bueno, esa señora entró a un restaurante para tomar un desayuno y vino la mesera, vino a atenderla, la mesera, con un tono medio descortés y le preguntó, ¿qué desea? Y era desayuno. Y digo, bueno, me gustaría unos huevitos revueltos con un café con leche y un panecito con mantequilla y unas cuantas palabras amables. Por la actitud que le oyó, ¿no? Bueno, la mesera la miró como si estuviera viendo una extraterrestre y se dio media vuelta y se fue a la cocina. Se estuvo unos minutos y luego vino y prácticamente le tiró en la mesa la comida. Y ella la miró y le dijo, bueno, todo está bien y quede mis palabras amables. Dijo, ah, bueno, dice, no se coman los huevos porque están echados medio a perder. Esas fueron las únicas palabras amables que ella le pudo decir. Entonces, para esa mesera, eso era lo más amable que podía manifestar, ¿no? Dijo, bueno, voy a, por si las dudas, yo le aviso de los huevos, ¿no? Entonces, usted se sorprende de lo que puede hacer una palabra amable, bondadosa, no solo en conflicto, en tiempos de conflicto o en pláticas ásperas, sino también cuando la gente está sufriendo o cuando en forma personal, o sea, tal gente, hombre o mujer, necesita compasión, un abrazo, un elogio, algo. Necesitamos aprender a ser sensibles y sensitivos frente al dolor, ante la pena, ante la angustia, ante la desesperación de los demás. Hasta yo mismo, hay veces que uso una crema para la barba sensitiva, porque hay una que pica, ¿no? ¿Cuánto más nosotros debemos ser sensitivos al dolor, sensibles? Filipenses 2 y 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Fíjese cómo el amor es todo lo contrario al ego de nosotros. Por ejemplo, hay veces nosotros queremos ser buenos en nosotros mismos. Por ejemplo, hay veces el problema que impide que seamos bondadosos es que decimos, bueno, yo quiero ser bondadoso, yo necesito actuar con más amor, yo necesito aprender más dominio propio. Entonces hablamos de yo quiero, el ego. Pero si volteamos las cosas, es Cristo. O sea, es Cristo. Yo soy la vid verdadera. Yo soy amor. Yo soy bondad. Entonces, de hecho, en el Padre Nuestro nos acercamos como unos pordioseros. Nos acercamos a Él, Señor, Padre nuestro, que tú estás en el cielo, santificado. Adoramos a Él. Entonces, Señor, danos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y ahí podemos tener, dame el pan de cada día, dame sanidad, sáname. Pero primero a Él, como pordioseros. O sea, eso lo he aprendido yo desde el principio, alabado Dios. Entonces vemos que hay veces nosotros, o sea, estamos preocupados solo por nuestras necesidades y vivimos tan indiferentes frente a las necesidades de los demás. Yo necesito, yo creo, mis prioridades, mi trabajo, mi agenda, tengo que ir a hacer esto. ¿Y qué de los demás? No vemos los demás. Y hay veces podemos tener visión 20-20, ¿no? Es la más alta. Pero ser miopes espirituales. Y eso es lo que pasa, hay veces la gente rica o la gente que titulada y mucha gente o gente déspota, alabado Dios, y que pisotea a los demás, está ciega espiritualmente, como dice Pedro, ciegos, no han visto la purificación de sus antiguos pecados, no han visto nada. Entonces vemos que puede ser ciega espiritualmente o emocionalmente. Piense, por ejemplo, usted en su familia, en sus vecinos, sus amistades. Hay hogares destrozados, ¿verdad que sí? Mire, hay parejas que están pasando por la amarga experiencia de un divorcio. Y aunque nosotros miramos, no, pero yo no me pienso divorciar yo acá. La vida da muchas vueltas y de repente las cosas, los orgullos y todas esas cosas se meten. Hay hijos que viven con papá o con mamá y aunque tengan uno de ellos, aunque sus padres viven con ellos, ellos parecen huérfanos emocionales. Y a mí me ha tocado ver eso. Cuando está la ausencia de uno de los dos, se siente como que algo le falta a ese niño o niña. Y sí, le falta porque nunca una madre puede ser padre en el sentido paterno. Sí puede hacer el papel de padre y madre, pero hay algo especial que Dios puso en el hacer paterno. Yo me fijo hasta mis hijos cuando se dirigen a mí y a ella. O sea, siempre es como algo diferente. Claro que hay más confianza con uno de los dos, pero es diferente. Quizás si uno les habla muy tierno y todo, pero otro le habla con más autoridad, ¿no? Pone más postura, más peso. Y luego los hijos cuando chiquitos, ¿no? ¿A quién nos decíamos más? ¿A quién teníamos más? ¿Temíamos más? ¿A papá o a mamá? Yo creo que al papá, ¿no? Porque la mamá, pues, una sandalia, ¿no? Pero el papá cuando se quitaba el fajo o usaba la cuarta, ¿verdad? ¿Alguien me entiende? Algunos dirán, bueno, yo no soy bueno para eso, o sea, para visitar hogares y luego divorciados e hijos de acá y todo eso. Yo no soy bueno para eso. Es más, yo no sé qué decir o cómo, qué decirles en este caso. Pero hay veces, ¿sabe qué? No es necesario ni decirles algo, que usted les hable mucha teología o les dé mucha Biblia, alabado Dios, sino esos pequeños actos, más bien de bondad, que se realizan, tienen un gran significado. Escuché de un diácono, no tenía palabras y era rudo y eso, pero cuando el pastor, determinado pastor, pasó por algo, se le murió un bebito al pastor y la gente de la iglesia asistía para consolar para el pastor, la congregación y pues el agradecimiento, ¿no? Y ese diácono así medio rudo y todo eso, llegó ante el pastor y hasta su esposa, y no tenía palabras, era rudo, era tosco, ¿no? Y era diácono. Bueno, y solamente se puso con el pastor, le puso la mano encima y lloró algo en sus lágrimas. Y el pastor dijo, esas lágrimas de ese diácono me conmovieron, lo tocaron. Entonces, es solamente eso. Hay veces ni es necesario hablar. Son actos muy significativos hacia los demás. Son oportunidades a los que están a nuestro alrededor. Alabado Dios. Y hay que valorarlos y aprovecharlos. Ahora, ¿sabe usted dónde hay más necesidad, por ejemplo, en la práctica acerca de ejercer nuestra bondad? ¿Dónde? Bueno, para empezar, en nuestros hogares. ¿Por qué en nuestros hogares? Porque mire, porque muchas veces nosotros no somos lo bastante bondadosos o amables en el hogar, y si somos amables en la iglesia, en el trabajo, con los amigotes allá, otra cara, en el banco, ¿no? Y pásele. Pero en el hogar no, somos toscos, agrios, y las mujeres, bueno, ya las dije también, ¿no? Alabado Dios. Entonces, hay veces nosotros no somos tan bondadosos con los que amamos. Y hacemos comentarios a veces hirientes. Por ejemplo, puede ser que a veces como el esposo haga un comentario que no le gusta a la esposa, o también la esposa delante de las mujeres o algo y el esposo se siente inquieto, ¿no? Incómodo, o palabras hirientes. Y eso nos puede pasar a todos. Entonces, la práctica religiosa que no comienza en el hogar, sencillamente no comienza. Ahí es donde hay que hacer luz en la casa. Y aunque seamos oscuridad afuera, ¿no? Pero a veces al revés, aunque debe ser siempre luz. Entonces, una religión que no esté basada en la bondad no es una religión cristiana. Y por eso es donde mucha gente ve malos ejemplos, aún en la religión cristiana, si pudiéramos llamarle así. Dice, ay, ese ya es cristiano, es cristiana. Y mira cómo trata a la mujer. Y no le abrió la puerta. Y mira, ella se la empujó. Y mira, le pitó. O sea, usamos el pito, ¿no? Entonces, hay muchos matrimonios en problemas que podrían salvarse con un poco de bondad, un poco de gentileza, tanto de ellos, bajar el orgullo, bajar la guardia, o de uno a actuar. ¿Se imaginan andar buscando casos así, inclusive proporcionarlos a uno y llegar a uno y poner ejemplo de uno a su pareja? Entonces, alguien dijo, un filósofo, parece que fue el que dijo eso, que gentileza son las cortesías que demandan pequeños sacrificios, es cierto, pequeños sacrificios, y uno los proporciona. Así que la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar. La Biblia habla de eso. Pero, ¿sabe cuáles son las marcas de un genuino liderazgo? O sea, para empezar en el hogar. 2 Timoteo 2:24. Parece que lo señalamos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Y si usted le sigue leyendo, sufrido y todo. Pero apto para enseñar empezando desde su casa. Por eso dice, si alguno aspira a un ministerio, pastor, anciano, diácono, buena cosa desea, pero es necesario que gobierne primeramente su casa. Algo que sea amable, que sea hospedador, que sea apto, dadivoso. Amén. O sea, son requisitos que... O sea, debe ser gentil, porque la gentileza es una marca de liderazgo. Salmo 18:35. Con el misericordioso es... Bueno, pero ese también, a ver, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, recto para con el hombre íntegro. Y el verso 35, ¿qué dice el 35? Ahí mismo 18:35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bueno, es más bien el 25. Tu benignidad me ha engrandecido. Bueno, ahora, ¿cuántos anhelan realmente ser gentiles? Mire, la grandeza de los hijos, o sea, si usted anhela la grandeza de sus hijos, pues tiene que ser, para empezar, estamos hablando de la casa, ser gentil con sus hijos. O sea, ser amable con los hijos y bajar la guardia. Porque hay veces no damos palabras de ánimo, sino que decimos palabras ásperas e hirientes con los hijos. Entonces, ¿qué? Los irritamos más bien a ellos. Entonces, los hijos necesitan gente, o sea, padres bondadosos, madres gentiles, y ellos van a crecer, van a florecer con padres y madres que han sido gentiles y bondadosos con ellos. Van a aprender esos modales y esos actos aunque a usted le cueste esfuerzo, sacrificio, no es así, pero trate, trate. Alabado Dios. A veces mi esposa y yo nos damos algún cariñito y está la niña o algo, y a veces yo como jugando le digo, pero ahí está la niña, espérate. Dice, ay, ¿qué tiene? Y son cosas a veces que se provocan, ¿no? Ya ves las muchachitas, ay, no. Bueno, entonces Proverbio 3:10 en adelante nos habla de la mujer virtuosa. Pero el verso 20, para avanzar un poquito, el verso 26, la mujer virtuosa aquí elogia a una mujer, esposa, madre y trabajadora, emprendedora, virtuosa, ¿no? ¿Qué dice el verso 26? Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Muchas cualidades, esposa, madre, emprendedora, alabado Dios, tiene muchas cosas, pero mire, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua, ayudaba a la gente, ¿no? Así que madres y padres, sus hijos necesitan esa clase de bondad, tal vez más que nunca, y para empezar en el hogar, más que otra cosa. Ahora, necesitamos ser bondadosos unos para con los otros en el hogar, en la iglesia y donde quiera que estemos en el trabajo, porque a veces al contrario, como mencioné hace ratito. Entonces, aún con los extraños, ¿por qué? Porque, ¿sabe qué? Ellos pueden llegar a ser parte de la familia si su hijita o hijito se casó con uno de ellos. Es más, si usted trató a alguien por ahí, áspero, y le toca ser hasta su vecino. Alabado Dios. Efesios 4:32. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonados unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Este mismo versículo nos sirvió otra vez. Entonces, hay gente a nuestro alrededor que necesita de nuestro amor, de nuestra bondad, de nuestras palabras de ánimo, ¿verdad que sí? Porque hay gente que solamente lo que habla son palabras ásperas como golpes de espada, ¿no? Hay gente cuyas palabras son como golpes de espada. O sea, hay un canto, ¿no? Y un proverbio. Ahora, hay gente también que aún, pues nosotros podemos hacer cosas silenciosas que pueden ayudarle a gente a consolar. Escuché de una persona que estaba pasando ciertas cosas, aunque asistía a una iglesia, se gozaba un poco, recibía algo de consuelo con los coros, recibía algo de aliento con el mensaje del pastor, sin embargo estaba triste y algo pasaba en su vida. Y dice que una de las ocasiones dijo, yo voy a quitarme la vida, yo un día voy a quitarme la vida. Iba con esa mentalidad cuando salió de la iglesia, se imagina, venía a la iglesia, pero hay personas que están amargadas en una iglesia y cosas que pasaron, no sacaron eso, no han perdonado y deciden mejor quitarse la vida. Dice, iba con esa mentalidad de ir a la casa y llegar a la gaveta, a la pistola y quitarme la vida. Cuando salí al parking de la iglesia, dice, iba a agarrar mi carro, dice, y me encontré con una dama. Le estaba contando esto al pastor. Dice, y la dama me dio una sonrisa tan dulce, tan gentileza, que yo me subí con ella al carro, llegué a la casa, al agarrar la pistola, recordé aquella sonrisa tan amable, tan gentil, y él comentó después, dice, tal vez me crean que estoy loco y todo eso, pero yo creo que Dios usó la sonrisa de esa dama, o sea, Dios mandó ese ángel vestido de esa dama, que ella sin saberlo, me dio una sonrisa tan gentil, tan dulce, que impidió que yo me quitara la vida. ¿No le ha tocado a usted? Hay veces que está cargado o está pasando por algo, un problemón, no salió, y alguien lo trata tan amable, va a un banco, a una tienda, y hasta le quieren ayudar y con la bolsita y echar y servir y todo eso, y dice, wow. Esa mirada, y no solamente esa mirada la vimos cuando nos enamoramos, ¿no? Y, ay, me miró a los ojos, mira, esa sonrisa, me flechó, alabado Dios. No, se mira. Y hay gente que sin saberlo, Dios los usa. Entonces, los hogares, hay veces actúan tan áridos de bondad y es el lugar donde más debemos mostrar bondad. O sea, hay un ambiente a veces tenso hay veces uno va a un hogar y se siente algo así. No, pues que están peleados y que no se hablan y que aquel y que pues, está enojado y que todo. Alabado Dios. Y ahí me fijo hasta los animalitos, me fijo. Cuando los animalitos no quieren estar enojados, hasta se vuelven la espalda unos a otros y están. No solamente si es gato y gato, sino perro y gato. Digo, mira. Y cuando quieren jugar, juegan y todo, pero tan de malas, no quieren, no me toques. Y miau, dicen, bueno. Entonces, no solamente en los hogares, miren, las iglesias cristianas deberían de ser oasis de bondad en medio de un desierto. ¿Por qué? Porque al igual que ese señor que les dije, hay corazones duros, espíritus ásperos. Pero, ¿cuál es el camino entonces de la bondad o hacia la bondad? ¿Cómo nosotros podemos ser bondadosos sin ser exhibicionistas? ¿Sabe que cuando uno tiene el fruto del Espíritu Santo no se exhibe, sino que es normal, es genuino y la gente es lo que ve? El apóstol Pablo nos dice que la bondad es uno de los frutos del Espíritu, como dice Gálatas 5:22, ¿verdad? Pero ¿sabe usted lo que es la bondad? Bueno, hablando más personalmente o personificando más la bondad no es otra cosa que nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él mismo es bondad, así como es amor, es bondad. En Hechos 10:38 se habla algo de Él, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo, ¿qué? Bienes y sanando a todos oprimidos por el diablo porque Dios estaba con Él. ¿Se imagina? Dios con nosotros. Entonces, vemos que ninguno de nosotros, esto es bien importante, sabe que no tenemos ninguna pizca de bondad de nosotros mismos. Nosotros estamos llenos de odio, de amargura, corazones áridos, como decía. Y en sí nosotros no podemos ser buenos, nosotros mismos. Y sabe que no quiero ofender y nada de eso, lo digo con respeto, pero con toda la preocupación espiritual que uno puede sentir, que uno siente por usted, sobre todo si no tiene al Señor Jesucristo en sus vidas. Una persona no puede ser, puede tratar de ser buenito o hacer obras, obras de justicia por él mismo, pero no somos salvos por eso, alabado Dios, sino por la justicia de Dios. La bondad, Dios es todo bondad, justicia y verdad. El libro de Efesios algo dice de eso, parecido a Gálatas. Entonces, hay un librito, un pequeñito, que yo leí que se titula En tus pasos. Edifica aparentemente, pero tiene algunos puntos el librito que dice, ¿qué haría Jesús si estuviera aquí? Bueno, parece que está bien lo que está diciendo, pero creo que nosotros no sabríamos lo que Jesús haría en determinada ocasión, porque Jesús es Jesús y nosotros somos ocasión. Jesús nos sorprende y Él hace cosas que nosotros no entenderíamos. Entonces, ¿qué haría Jesús si estuviera aquí? De hecho, lo que haría Jesús nos sorprendería, porque seguramente sería algo totalmente diferente a lo que nosotros pensamos que Él haría o que haríamos nosotros, porque nosotros no somos Jesús. En segundo lugar, aunque supiéramos lo que Jesús haría, nosotros no tendríamos la fortaleza para hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie puede ser Jesús sino solamente Jesús. Yo soy Juan y usted es María. Alabado Dios. Yo no puedo ser usted ni usted a mí. No puedo aceptar a Jesús por usted ni alabarle por usted a Jesús. No, yo puedo orar por usted y pedirle a Dios misericordia para usted, pero no puedo hacerlo. Entonces, Jesús solamente es Jesús. Por eso hay personas que dicen, si imagina, él se subió en la tormenta, en la lancha, en la lanchita aquella, y dormía en el cabezal. Estaba cansadísimo, exacto. Y aquellos con pánico y temor y los vientos y todo, y él durmiendo tranquilo. ¿Qué haría usted? ¿O qué haría usted en un avión? Estaría tranquilo. Ah, que no es. A mí hasta me zarandea el avión y todo eso, y que aquí hay la gente gritando y esté tranquilo. ¿Haría eso? Pregúnteselo. Entonces, hay una sola persona en el mundo que realmente vivió la vida cristiana y su nombre es Jesús. Nadie cumplió la ley, solamente Él. Alabado Dios. Ahora, debemos entender que Jesús quiere vivir la vida de Él en nuestra vida y a través de nuestra vida. Ahora, lo tercero, ¿qué haría Jesús si estuviera aquí? Bueno, Jesús está aquí, como dije, en la persona del Espíritu Santo, está viviendo en nosotros. Él vive en medio de nosotros y en nosotros, está con nosotros. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, por medio del Espíritu Santo. Entonces, cada hijo y cada hija de Dios es parte del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Él es el buen pastor, el príncipe de los pastores. Entonces, lo que necesitamos nosotros decir es, Jesús, tú estás aquí y yo estoy en ti, así como el pámpano está en la vid. Juan capítulo 15, alabado Dios, 1, 2, 3, casi todo el primero del capítulo, habla, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Todo pámpano que no está en mí es arrancado, no tiene vida en sí mismo, no lleva fruto. Entonces, cuando usted se levanta, escoge usted la ropa, ¿verdad?, que se va a poner. Ah, yo voy a poner estos zapatos de charol, yo voy a hacer este traje, todo, pensamos todo, alabado Dios. Y hasta buscamos que me eche, ¿no? Que cheque con esto. Y alguien decía, bueno, si no chequea con eso, mi esposa no me deja, no deja ir ni al baño. Alabado Dios. Una vez estábamos en un negocio, ¿no? Había que ir vestido ejecutivamente. O sea, un traje marino o así con seriedad, ejecutivo y todo eso. Alabado Dios y medidas. Pero alguien llegó con un traje verde, verde caña. Entonces no chequeaba, ¿no? Alabado Dios. Entonces nosotros escogemos todo eso. Pero ¿sabe qué? Escogemos la ropa, pero no escogemos la actitud. Vamos con una mala actitud. Entonces, cuando usted lleva con usted paciencia, bondad, los frutos del Espíritu, para su espíritu, es una ropa limpia y una fragancia diaria que usted va a llevar. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús está aquí en nuestra vida. Él está viviendo su vida de Él en nosotros. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y somos cartas leídas por todos los hombres. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es que, y son 9 virtudes, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces debemos pedirle a Dios que habite en nosotros, en nuestra humanidad, y que demuestre, o sea, su mansedumbre, su deidad, más bien por medio de nosotros, como si fuéramos la boca de Él, las manos de Él, amén, como Él, o embajadores como por medio de Él, como que Él nos envió, Él obra por medio de nosotros. Y si aún no tenemos una relación personal con el Señor, mediante Jesucristo, que nos ayude a tomar esa decisión, porque esa decisión puede llegar, puede repercutir eternamente. Entonces, repito, cuando somos cristianos, acercamos a Jesús, Él viene y mora con nosotros, y Él nos hace que nos parezcamos a Jesús, y nos hace vivir la vida cristiana, y añade estas virtudes. Dones, claro, traemos dones, talentos, pero hay que buscarlos, si es este, si es aquel, o son varios. Pero el fruto, por eso dice Gálatas 23, ninguna pues condenación, a 5:23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces ninguna condenación va a haber al que anda por el Espíritu, al que tiene los frutos del Espíritu, estas 9 virtudes en él. Vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu con una buena actitud, pero para esto hay que tener al Señor Jesús. Así que esta es una decisión que podemos hacer. Alguien que nos escucha, nuestros amigos, conocidos, alabado Dios, es lo primero que hacemos, porque eso trae consecuencias eternas. Así que, donde quiera que se encuentre la persona, vamos a atenderle la invitación nosotros. Si sigue viviendo a distancia de Dios, que no ha tenido una relación con el Señor Jesucristo, le invitamos a hacerlo. Le invitamos a que lo haga esa decisión porque trae consecuencias eternas. Amén. Soberano Dios, Padre bueno, Dios de toda misericordia, Dios de bondad, gracias. Gracias en Cristo Jesús, Señor, porque tú eres la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Somos solamente las ramas que cuelgan, Señor, de ese tronco, de esa rica savia, y nos nutrimos en ti, Señor, para hacer algo genuino, algo que no nos esforzamos por nosotros mismos, sino que eso fluye, Señor, a través de tu Espíritu en nosotros. Ayúdanos a vivir una vida que agrade a ti, Señor, y que seamos buen testimonio, con una buena actitud, con un carácter, Señor, bondadoso, afable, Señor, que seamos gentiles, que seamos tiernos, Señor, que seamos sensitivos a un mundo, a una humanidad que gime, que se lamenta, Señor, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, que no te ha conocido. Dios, ayúdanos en Cristo Jesús. Somos tu pueblo, somos tus hijos amados. Dios glorioso, ayúdanos porque tú eres el Dios de bondad, el Dios de misericordia. Todo procede de ti. Este mundo no te conoce, pero nosotros te damos a conocer, Señor. Para eso estamos en este mundo, para ser luz y sal de la tierra. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.